Blog Talk Radio.
Buenas tardes, llegando aquí a la cabina. Son los Bulls donde los duros se comunican. Esta tarde, Arnold, Bostoniano, ahí.
Estamos aquí, estamos. Un saludo cordial a todo nuestro público de Radio Escucha, de Internet, por todos lados que estamos, Twitter, Facebook, con Solo Béisbol, donde los duros se comunican.
Donde los duros se comunican. Saludos a toda esa fanaticada en esta tarde, en camino aquí desde la cabina rodante, Arnold. Camino al Tropicana es una país, es una patriot, una patriota, una Dodge Patriot, ya tú sabes. La cabina móvil con el Tigi, casi nada de Calle Puerto Rico, Carlos González, mejor conocido, a.k.a. como Tigi, llegando al Tropicana Fila a informar lo último, en detalle, informaciones y noticias, desde Solo Béisbol, donde los duros se comunican.
Ah, pues entonces está todo perfecto, porque si andas en una Patriot, es como decir que andas en la New England Patriot Band. So, exacto, Bostoniana Band, estamos listos y vamos a ganarle hoy a Minnesota y le vamos a ganar a todo el mundo, y tenemos un programa encendido hoy para los yanquistas y para todo el mundo.
No, eso así, Arnold, ya rapidito venimos, oño, pero tú siempre tirando tu cuya de patriota, de Boston, rápido mezclando las cosas para tu lado, ¿no?
Papi, pero imagínate, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No puedo esperar que Bobby V también lo haga.
No, eso así, Arnold, yo creo que ya deberíamos pasar a lo que vinimos, a lo que a la gente le gusta, la información, el análisis, las entrevistas, todo, última hora, último minuto. Estamos aquí con los scores ya actualizados. Mira, Arno, quiero hablarte de algo, quiero hablarte del equipo de Kansas City, de Palillo Santiago. ¿Qué le está pasando a los Royals de Kansas City, Arnold?
Pues mira, ayer vi a mi padre aquí sin que él se entere, vi que le quitó, le tachó, le puso take con a la coronita que tiene el logo de Kansas City arriba, digo, porque de reales no tienen nada, estos muertos. Bueno, Tavo, ¿qué vamos a decir? Tienen ya 13 consecutivas derrotas. Ya pierden en la casa como pierden afuera. El único que está lanzando de verdad decente son dos lanzadores. Danny Duffy, que tiene una victoria, dos derrotas, 3.63, y Bruce Shen. Sí, Tavo, dije Bruce Shen. 0-2, pero con 2.52. Jonathan tiene 6.75, Lujo Shaver tiene 5.87 y Luis Mendoza, de verdad que ellos pensaban que iba a tener tremendo año, 6.92. Así no van a poder, Tavo.
Le quedan dos jueguitos, Arnold, aún con los Cleveland Indians, y yo creo que Arnold vuelven a irse barrido. No han visto a Linda en la casa. Eso es increíble. Los Kansas City Royals, no sé. Y eso es demasiado decir, diría yo.
No, demasiado, demasiado. Lo único, para que tú veas cómo es el béisbol, y cuando empiezas a mirar el equipo, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Yunieski Betancourt no tiene fuerza, no es un tipo que va a llevar la ofensiva, está bateando 3.24. Escobar, Arcide, está bateando 3.06, uno que no tiene fuerza tampoco. Mastutaka es el que ellos pensaban que por lo menos iba a sacar la cara, está sacando la cara, bateando 300, con 2 jonrones, 8 empujadas, pero sus caballetes fuertes. Alex Gordon, 1.67, 2 jonrones, 5 empujadas. Eric Hosmer, 2.06, tiene 4 cuadrangulares, pero...
Regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Si me dan un minutito, ya estamos haciendo la conexión. Recuerden que esto es en vivo, desde la cabina móvil de Solo Béisbol, llegando al Tropicana Field para ver a las dos máquinas, a Albert Pujols contra lo que es Tampa Bay. Estos son dos maquinarias grandes, los Angels teniendo problemas, Tampa Bay sacando la cara. Rapidito conectamos con nuestro colega, el partner, Palillito Santiago. No se retire nadie. Regresamos a la cabina, Arnold, estamos vivos, estamos aquí.
Oye, esa guagua definitivamente no puede ser Patriot, esa guagua tiene que ser Kansas City Royal.
Es que cuando tú vas a hablar con un equipo así, ya tú sabes qué es lo que está pasando, cómo vamos a abrir nuestro... A mí rápido yo supe que había problemas cuando nosotros abrimos un programa de solo béisbol dándole foro a Kansas City. Eso es lo que te pasa cuando abres un programa hablando de Kansas City, que te va a ir la señal.
Mira, que se vaya Kansas City y Palillo por otro lado, que ya tienen 3-14. Va y Kansas City, adiós.
No, no hay break, Arnold. La noticia del día, Michael Pineda se está fuera del año. Arnold, qué golpe bajo para los Yankees.
Pues mira, Tavo, de eso estaba hablando ahorita con mi padre, porque te acuerdas, en solo béisbol, cuando estaba en Spring Training, estábamos dejándole saber a las personas, a los yanquistas, a todos los que les gusta el béisbol, que de verdad las máquinas no engañan. Y cuando una máquina estaba marcando 90, 91, hasta 92 nada más, un lanzador que tiraba 98 y 97 constantemente, algo había mal. En Spring Training, una victoria, cero derrotas, 5.68 efectividad, pero le conectaron 25 hits en 18 entradas, le batearon 3.24 este año, algo se veía venir, ya lo vimos, tiene en el labrum un tear, está roto un poco, lo van a operar el próximo martes y estará fuera toda la temporada.
Arnold, eso es un golpe bajo, como te dije, para lo que es los Yankees de Nueva York, que pues en estos momentos se encuentran en una buena estadía con Derek Jeter, varios de Nick Swisher también le está conectando a la bola, Robinson Cano, están en buena lista, Arnold.
Bueno, ofensivamente sabemos que ellos están muy bien. El picheo ahora entonces se pone más finito, es verdad que ellos siempre pues se sentían cómodos con 7, 8 lanzadores que ellos decían, ¿verdad?, que tenían. Ahora sí, no tienes a Pineda, ya tienes que usar definitivamente 4 o 5 salidas más cada uno a Phil Hughes, que tiene 1-2 con 6.75 de efectividad, y Freddy García, que tiene ninguna victoria, una derrota, 9.75 de efectividad, y a rogar que Andy Pettit entonces ahora sí entre a aportar desde el principio, que era lo que ellos no se imaginaban que tenían que hacer.
Bueno, se encuentran ahora mismo, se encuentran con 17 los Yankees de Nueva York. Vamos a ver lo que sucede con esos yanquisitos que hoy se enfrentan, mira, en una asignación difícil, Arnold, a Texas.
Sí, ¿no? Y se enfrentan a Scott Feldman. Para el que se le olvidó, Feldman hace 2 años atrás casi gana 20 partidos. Es un buen lanzador. Ahí, pues, ustedes saben que el equipo de Texas, la rotación es bien profunda. Se lo metieron al bullpen para esto mismo. De vez en cuando hacer una salida, pues no van a usar a Nestalí Félix, van a usarlo a Eloy. Pero sigue siendo un buen lanzador y creo que a la loma irá Filipe de que ahora sí tengo que producir porque me necesita más que lo que yo pensaba también.
Bueno, eso también los tejanos, queremos enviarle saludos allá a nuestro colega Freddy Díaz, que ya el que se quiera poner al día con Texas tiene que seguir a FedEx Pro. Todos sabemos lo que es capaz Texas, la maquinaria azul, Arnold, pasando ya con un equipo como el de los Angels. ¿Qué le está pasando al equipo de los Angels, Arnold? ¿Qué está sucediendo? Sabemos todos que Albert Pujol pues no está colaborando como ellos esperaban, pero lamentablemente hay más armas. Usted, pues, si quiere depender de un arma para llegar a la World Series y ganar, usted sabe que eso no puede ser, eso es que no se ha visto eso nunca, Arnold. O sea que, como quiera que sea, las armas alrededor de Pujol no están contribuyendo con lo que es. Este equipo se encuentra en última posición con 6-11, o sea, fanáticos de los Angels deben estar más preocupados que nosotros, fanáticos Philly, Arnold, que no tenemos ni tercer ni cuarto bate, ni el segundo estar.
No, y que ellos empezaron la temporada diciendo, estamos en el oeste, aquí en sí el único que hay que competir es contra el equipo de Texas. Pues fácil, qué bien, se veía todo muy bonito, pero si tu ofensiva empieza por el suelo y tu bullpen, que lo dije en solo béisbol antes de empezar la temporada, Walden, el cerrador de ellos, que el año pasado tuvo una temporada de ensueño por un novato, casi salva 35 partidos, pero como lo vimos en los últimos juegos, cuando el equipo de verdad lo necesitaba para tratar de entrar a los playoffs, Walden a la verdad que se puso bolón. Este año, ninguna victoria, ninguna derrota, 4.15 de efectividad. So, ese para mí ha sido el problema más grande para ellos. Ese bullpen que ellos pensaban que iban a ser lo mejor. Y Jason Isringhausen, que era el que ellos pusieron porque de verdad no tienen a más nadie, pues vamos a darle un hueco ahí, señores, con 39 años, tiene 1.35 de efectividad, y la Troy Hawkins, con 39 años también, 1.42, pero Tavo, Kevin Jepsen, de 27 años, que es el que tuvo tremendo como en la séptima, lo estaba entrando el año pasado, 0-1, 11.81, y Rich Thompson, que era el que ellos estaban regresando, que esa séptima octava entrada también fuera de los claves de ellos, 0-1 con 15.43 de efectividad. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, estamos de vuelta aquí, perdonen los problemitas, estamos teniendo unos inconvenientes con la guagua Kansas City Royal que anda el Tabonski, pero nada, aquí estamos de vuelta, estamos esperando que Tabonski se comunique con nosotros, ya yo diría que en 3 segundos, porque él es bien bostoniano para eso, Tabonski debe estar ya en la otra línea. ¿Estás ahí, Tabo?
Estamos aquí ya ready, Arnold, caminando, como te dije, ya caminando a buscar lo que es la taquilla para entrar al jueguito. Y si no me equivoco, quiero darle duro a esto. Nos habíamos quedado en Tampa Bay. Qué bien están jugando esas mantarrayas, Arnold.
No, están jugando un béisbol de calidad. Ayer demostró otra vez David Price, lo que sabemos que él lo puede hacer. Juego completo la blanqueada con Cheo Molina detrás. Carlos Peña, de verdad que no sé por qué en el béisbol todavía los lanzadores siguen enseñándole una recta, aunque sea de embuste, pero se la enseñaron. Y creo que rompió un par de bombillas allá en la pizarra, ¿verdad, Tau?
Rompió las bombillas, Luzco, rompió las bombillas, BJ Austin, Desmond Jennings, no respetaron ayer la resta de Elvin Santana, ni las curvas, ni los sliders, ni los cambios. Arnold, de buena tinta, me informan que Elvin Santana le ha cogido miedo a tirar adentro. ¿Qué tú crees de eso, Arnold?
Bueno, es lamentable entonces escuchar si un lanzador con el stuff que tiene Elvin Santana tiene miedo de venir adentro. Wow, le estás regalando ya la parte de adentro del bateador, y uno como bateador ya no tienes ningún miedo de estar ahí pegado porque sabes que él no va a entrar. So, si Elvin Santana no quiere tirar adentro, va a tener unos serios problemas, porque hasta los lanzadores como Jamie Moyer, si no tiran adentro, no pueden dar un out.
No, Elvin Santana está teniendo serios problemas. Y no es tanto que no se atreva, sino que parece que, ¿sabes?, tiene miedo ya a dar bolazos, tiene miedo de, parece que el sinker, bueno, no se sabe qué estará pasando, ¿no? hoy CJ Wilson se trepa la loma contra Jeremy Hellickson. Esto es una joya, Arnold.
CJ Wilson 2-1 con 2.37 de efectividad. Yo lo he visto un poquito volón, los números lo dicen, con 10 bases por bola en 19 entradas, pero también se ve que está subiendo la loma con la presión esa de que ahora hay que ganar, pichar 7, 8 entradas, porque la verdad la ofensiva está fallando. Y Erwin Santana pierde el partido de ayer, puso su efectividad ahora en 7.23, y el que le sigue a CJ Wilson es Jerome Winnie, que tiene 7.71. So, yo creo que CJ se va a parar en esa loma y tratar de tirar un nojito hoy.
Bueno, esperamos que así no sea, ¿no? El machín también está durmiendo, veremos a ver qué sucede, lo vi un poco ansioso Arnold, pero eso es una máquina que muchos no quisieran ver despertar, otros estamos locos, porque ya truene lo que es este primer cuadrangular, sabemos que es del lado de acá, de los de nosotros, ¿no? Esperamos que ya pronto se trepe en tribuna y envíe un souvenir a los fanáticos del Leffield.
Sí, no, lleva 69 turnos sin conectar un cuadrangular, ya lo pusimos en Twitter ayer, Solo Béisbol. El año pasado estuvo desde abril 24 hasta mayo 23 sin conectar cuadrangular, 105 turnos, tuviste que terminó sobre 399 empujadas, y para que sepa, por lo menos lleva solamente 9 ponches en 69 turnos. Howie Kendrick, que está bateando muy bien, lleva 16 ponches en 65 turnos. So, él está poniendo el bate a la bola, yo creo que es cuestión de 2 o 3 días y veremos al árbol Pujol de siempre.
Arnold, qué duro están los Cardenales de San Luis. Qué duro están, ¿sabes por qué? A pesar de que perdieron la serie, ¿no? Con los Chicago Cubs, hoy ganaron, evitaron la barrida allá en la casa de Chicago. Arnold, estaban ganando los 2 juegos en la última entrada, en la novena, esto vuelven a ser problemas del cerrador. Si el cerrador hace su trabajo, o sea, que ya se supone que para eso es que le paguen, no lo hizo, perdieron, pero a él le pagan por eso, Arnold.
No, y que este año no hay la excusa de si yo soy el cerrador, no lo soy, porque te acuerdas que para esta época el año pasado todavía no tiran un cerrador. Este año no tienen esa excusa, pero saca la cara, ¿quién? Chris Carpenter, porque para mí ya Lynn es un Chris Carpenter para ellos, que ganó su cuarto, no perdió hoy, 1.33 de efectividad en la temporada y lanzó 8 entradas. O para mí hoy pichó Chris Carpenter.
Eso es así, Arnold, qué bueno ha sido ese link para lo que es los Cardenales de San Luis. Beltrán a 2 bases robadas de las 300, Arnold, no llega en Chicago lo que la gente está esperando. Bueno, vamos a ver qué sucede, a pesar de que ha enfriado un poco. Arnold, ¿qué tú me dices de Carlito
Beltrán? Está bateando 2.65 ahora, pero hoy vi dio un doble contra la pared por el left field, o sea, ya se está consciente de quedarse atrás, ver mejor la bola, poner buen swing, no trato de dar honor y como quiera la bola llegó a la pared. Olvídense, Carlos Beltrán va a ayudar de la mejor forma posible. Hoy, cuarto bate, hoy se sentía que estaba tratando, ¿verdad?, de ser el RBI man, pero cuando vuelva a segundo bate, yo estoy seguro que vuelve otra vez al ritmo que llevaba.
Bueno, Arnold, no sé si tú tengas el grito de Boston, no sé si tengas a Palillo ahí en escena. Palillo,
pues mira,
¿está en el bullpen o está en el bullpen?
En los últimos 2 o 3 minutitos te voy a poner a Palillo desde el bullpen, que nos va a decir cómo él hubiera bregado siendo el pitching coach del equipo de los Yankees cuando le traen una joya como Michael Pineda al spring training. Palillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Arnold. Buenas tardes, Tabonsco. Aquí, donde los grandes se comunican. Estoy aquí en el bullpen de Boston trabajando un ratito aquí con Salta la Maquia, a ver si lo podemos poner en condición. Bueno, la pregunta que tú me haces, Arnold, a mí cuando me entregan un diamante sin pulir de Aboski, amigo fanático, primero yo tengo que ver ese diamante a ver si tiene el brillo que dice todo el mundo. Pero el diamante que recibieron los Yankees del equipo de Seattle el año pasado, en la primera mitad de temporada, ganó 8 y perdió 6 con 3.03 efectividad. Me estoy hablando a Pineda. 113 entradas lanzadas, 81 hits y 113 ponches. En la segunda mitad, Pineda ganó 1 y perdió 4, 5.12 de efectividad. en 58 entradas, permitió 52 imparables y ponchó a 60. O sea, que ya se veía el bajón que estaba comenzando a dar Pineda. Viene ese diamante sin pulir a mis manos. Lo primero que yo hago es chequear las estadísticas, chequear los numeritos, ver qué fue lo que pasó en la segunda mitad, pero no voy a poder a trabajar creyendo que ya tengo en mis manos el diamante ya pulido. O sea, ellos ya cogieron a Pineda en sprint training y creyeron que ya tenían el diamante, lo que tenía que trabajar es con un cambio, y empezaron a bregar con su mecánica, a cambiar un chorro de cosas. Posiblemente ese haya sido uno de los factores que ahora hay que operar a Pineda. Tú tienes que dejar que ese muchacho trabaje solo, dejarlo tranquilo y observarlo y verlo, a ver dónde es que tú ves que él está cometiendo los errores. Por eso es que yo digo que hay veces que los pitching coach, que los coach de lanzadores, a veces no hacen su trabajo creyendo que lo que trajeron fue un diamante de 24 quilates, pero tenían el diamante, pero no sabieron, no supieron, como dicen en el campo, sabieron, no supieron entrenar a ese muchacho, quisieron cambiarle un chorro de cosas para enseñarle que tienen en su bolsillo un gran lanzador, y eso es lo que ha pasado. ¿Me oye?
Se nos fue Tavo, pero nada, Tavo, si estamos aquí en el aire, cuando pueda nos puedes dar una llamadita, pero si no, entendemos que ya estás en la fila para coger los tickets en Tampa, toma muchas fotos, todas las torres que rompan allí los muchachos, si siguen viendo resta, pues sigue tomándole fotos. Pero nada, Palillo, eso es interesante, que mucha gente a lo mejor no lo entendía, y nosotros estábamos siempre tratando de dejarle saber, para el que está en su hogar, ya escucharon a Palillo, experimentado, Grandes Ligas por 12 años, el doble A, ha estado en todos lados para mi padre. Eso es lo que para mí también ellos dieron a demostrar. Ellos dijeron, tenemos a Pineda, pero en su mente tenemos a Pedro Martínez, joven, con 22 años, yo lo voy a traer aquí, le enseñamos un cambio, y olvídate, eso que pasó el año pasado, en vez de 9 victorias, con un equipo como el de nosotros y la ofensiva, 18, 17, y el muchacho es joven, y olvídate, ya vieron a Phil Hughes una vez. Phil Hughes estuvo en el bullpen y lo trajeron a abrir y no hay ningún problema. Cuando ellos lo trajeron a abrir, Palillo, lo trajeron como quinto abridor. Luego Javier Vázquez empezó la temporada con sus problemas y decidieron brincar a Javier Vázquez una salida y poner a Hughes cuarto en la rotación. Okay, ¿qué pasó? Tuvo que lanzar más que antes, no se preparó para lanzar de esa forma siendo el cuarto, yo me preparé para lanzar siendo el quinto, y ganó 18 partidos, muy bien, no ha sido el mismo, Palillo, el mismo caso, de ahí en adelante, de 96, 91, 92 millas, con el mismo equipo, mismo pitching coach, mismo coach, Palillo.
Eso es así, Arnold, tú que eres bateador, y vienes a mis manos, bateando 340, 360, y yo digo, bueno, todavía yo tengo que sacarle más provecho a Arnold. Yo quiero que Arnold me produzca cuadrangulares. Entonces, tu forma de batear, empiezo a trabajar con ella y a cambiártela. ¿Qué está pasando? Al cambiarte tu forma de batear, entonces posiblemente des 3 o 4 o 5 jonrones más, pero entonces tu promedio va a decaer. Eso le pasó, trataron de cambiar a un tipo que se llama Gil McDougall con los Yankees hace unos años atrás. Gil McDougall batea 350 con el bate casi detrás de la oreja. Pues no lo cambie, déjalo así. A Yúquelos ahora están tratando de que baje el bate y todas estas cosas que le han a Yúquelos, le ha perjudicado porque está bateando 200 y pico. Así que son las cositas que uno tiene que añadir primero, ver primero el talento que tiene antes de tomar decisiones. Por eso es que muchos coaches lanzadores cometen errores al tratar de cambiar a un lanzador que ha sido ganador por muchos años y por tratar de conseguirle otro picheo, otro lanzamiento adicional, cometen el error de cambiarle todo su de eso, y entonces vienen los problemas, las molestias, las lesiones.
El que está en su casa y dice, pero de verdad, es que no entiendo, si Pineda fue juego estrella, Pineda por poco gana el novato del año, lanzó sobre 170 entradas. Pues mire, mírelo de esta forma. Usted compró un Lamborghini, se lo trajeron a su casa allá al frente. Usted se montó y como es un Lamborghini, con que yo lo lave y lo mantenga bien ahí, le pongo unos asientos más cómodos para mí, yo le meto 300 millas por hora, el carro va a durar y va a estar bien, porque eso es lo que se supone que haga un Lamborghini. Lamentablemente, sí, a los Yankees le trajeron un Lamborghini, pero todavía las gomas de ese Lamborghini no eran las gomas que llevaba ese Lamborghini. Había que trabajar, verlo en la carretera poco a poco, darle par de vueltas. Eso es lo que para nosotros sucedió con Pineda y sucedió con Phil Hughes, y da la casualidad que con el mismo equipo. Estos últimos minutitos, para estar contentos, bostoniano, hemos ganado dos juegos consecutivos. Ayer dimos palo por todos lados, David Ortiz para la calle, Mike Avilés, el que mucha gente, tanto en Boston y bostoniano y yanquista, me decían, Mike Avilés no puede jugar Ciores, que necesitamos José Iglesias, y yo le dije, no se preocupen, Mike Avilés va a batear, hará su error de vez en cuando, pero mientras bate, yo no tengo ningún problema. Lo único que sin Carl Crawford, que es posiblemente, palillo,
operación,
va a ir a ver a James Andrews en estos días, posiblemente Tommy John, vamos a rogar que no, y si lo es, pues, otro problema, porque sin Esper y sin Bailey y sin él. Y lo que dejamos siempre saberle a ustedes, Cody Ross, tremendo bateador, para mí va a tener un año inmenso, pero no es el bateador que necesitamos contra lanzadores derechos. Si ven el juego, del medio para afuera, es un out vestido pelotero, lamentablemente. Del medio para adentro, como hizo Marquis, es un caballo. Ryan Sweeney no puede ver un zurdo. Ayer por primera vez vi un zurdo en el juego, tres curvas bajitas, las tres les hizo Sweeney y se ponchó. Eso es lo que tenemos en Boston. Con la llegada de Marlon Byrd, para mí eso nos va a ayudar, porque como uno como jugador, cuando le va mal en un lado, cuando vas a otro lado, te sientes diferente, nuevo, lleno de vida y con más confianza. Marlon Byrd, ya lo vieron en su velocidad, palillo, fildeando un batazo que nadie, que no fuera Ellsbury, cogía ese batazo, él le llegó. En fin, usamos a Val en los tabas. Supuestamente ya Bobby Val entendió que hoy lo podía usar, estaba available, pero que de seguro pichaba contra los White Sox el viernes, su próxima salida, y que él sigue siendo abridor en estos momentos. Palillo, sabemos que el equipo no está ready, pero los próximos 22 juegos, bueno, ahora podemos decir los próximos 20 porque hemos jugado dos, son juegos contra Oakland, White Sox, Seattle, Cleveland, ¿sabes? Con equipos que debemos por lo menos ganar la serie. Debemos. ¿Qué tú crees, palillo?
Bueno, Arnold, yo parte de lo que te iba a decir, le iba a decir, hay una cosa importante. Ahora es el turno de nosotros. Primero nos tocaron todos los generales al principio. Con los buenos, tú juegas para 500 y vas a estar en el jamón. Pero lamentablemente comenzamos muy mal, lesiones y todo eso. Ahora tenemos los equipos de segunda división, donde ya eran 22 juegos, ya jugamos 2 y lo ganamos. Debemos ganar por lo menos 16 juegos de esos 22 juegos con Oakland, Cleveland, Cachacio. Ahora 14 juegos. Con 14 juegos más estamos en el auto. Pero yo te iba a decir una cosa. La verdad es que sigue como que cae pesado el dirigente de Boston. Pero déjeme decirle esto. A mí no me gusta, pero ha dirigido muy bien. Lo que yo he visto, lo ha dirigido muy bien. Ayer hizo una cosa que Francona nunca ha hecho en su vida como dirigente de Boston. Cuando le dieron el batazo a aquel grande, a Esteves, ayer, en el primer juego, que le dieron el batazo, que por poco se la sacan y le empatan el juego, él salió del dugout, se metió en la loma. Y ustedes vieron a Pedroia riéndose, a todo el infield riéndose. Eso me recuerda un año en Puerto Rico, que yo fui donde mi mejor relevista, cuando Santo Alomar fue el dirigente de Ponce, fui donde mi mejor relevista, y entonces fui a la loma y le dije, Herbie, tenemos 2 horas de viaje, 2:30 para San Juan, estamos en Mayagüez, la cerveza se está calentando. Y mira aquella muchacha que está detrás de home plate, qué preciosa es. Entonces salí de la loma, entonces él vino, él tiró 3 piedras, se acabó el juego y ganamos el juego. Y Santo me pregunta, ¿qué tú le dijiste? Eso es un secreto mío. Ahora, Valentine, yo sé que se le vio en la boca que lo que dijo.
No, ya lo dijo, Valentine ya dijo, me vas a matar.
Sí, entonces dijo, you're gonna kill me, my man. Me va a matar de corazón. Fue a la loma y lo que le hizo fue una broma, un chiste, quitarle la mente. Y le dice, si tú vas a cometer un error con uno de estos bateadores malos, me vas a matar del corazón. Y la gente en Boston ya me quiere matar. Así que, mira, da ese agua y vámonos, vamos a disfrutar del juego. Y entonces todo el mundo se estaba riendo porque tú le quitaste la presión al lanzador y al equipo. Ya eso que hizo Ballantyne ayer, me encantó. Los dirigentes buenos tienen que en ocasiones disfrutar del juego al igual que los jugadores. Hay momentos de reírse, hay momentos de sacarle provecho al juego y eso es lo que hizo. Eso es lo que hace un buen dirigente y eso me impresionó ayer, Arnold.
Así mismo es, Palillo, como le decimos a la gente en Facebook, en Twitter y a través de nuestro programa, siempre le decimos, el dirigente no batea, el dirigente no fildea, todo eso, señores, lo sabemos. Pero si el dirigente pone a sus jugadores en situaciones que pueden venir a hacer el trabajo sin ninguna presión, deben salir muy bien. Y eso fue lo que hizo ayer. Salió a la loma, cuando estaba 6-5 el primer juego contra Minnesota, salió a la loma porque aquí, señores, el que es bostoniano de corazón que estamos aquí, sabemos que en Fenway Park esa bola se ponía en juego 7-6. O sea, eso era seguro que era jonrón. Así que, y como ya Ballantyne ha visto tantos jonrones del bullpen en Fenway Park, pues ya sabe lo que es jonrón y lo que no es con darle a la bola y nosotros aquí en nuestro hogar también. Pero nada, vamos a cambiar para los últimos 5 minutitos. Tenemos que felicitar definitivamente a Nolan Ryan. Todo el mundo lo está haciendo por Twitter, todo el mundo lo está haciendo por MajorLeague.com. Pues vamos nosotros a unirnos en Solo Béisbol. Felicitaciones a Nolan Ryan, que trajo a Yu Darvish. Ya para Nolan Ryan y para la gente de Texas, Yu Darvish ha funcionado. Tiene 3-0, 2.42, y su primera fuerza de su primera prueba de fuego fueron los Yankees, con sobre 3 billones de habitantes en Japón viendo el juego, porque era contra los Yankees, y los chulos, Freddy Díaz, que nos está oyendo, Fede Pro en Twitter, los chulos que me gustó escuchar a Yu Darvish cuando le dijeron, ¿tienes alguna presión porque te vas a enfrentar a los Yankees? Y él dijo, pues sabemos todos que es un embuste, pero lo dijo tan calmadamente cuando yo no sé quiénes son los Yankees, es la primera vez que voy a pichar contra ellos, yo no sé quiénes son, y todos sabemos que sabe quién es Ale Rodríguez, Derechita, y la historia de los Yankees, pero eso me dejó saber a mí, cuando lo escuché antes del partido, le hablamos con mi papá, le digo, papi, yo creo que va a tener un juego brutal, porque ese chiste es como quererle decir a la persona que está preguntando, que yo soy una porquería. Nada, yo voy a ir afuera, voy a hacer mi trabajo. Acuérdense que este tipo fue más grande que Justin Bieber en Japón, de lo grande que era. Y siempre le habíamos dicho que nos gustaba Yu Darvish, 5 años con menos de 2 puntos de efectividad en Japón. No lo había hecho ni Nomo, ni Matsusaka, no lo había hecho ninguno de esos. Y él ya lo había hecho 5 años consecutivos, sobre 245 entradas. Me encantó verlo salir en la novena entrada. Tiró, dio el out, le dieron hit, lo sacaron. Pero me encantó, hizo 119 picheos en la anterior, Palillo. En menos de 6 entradas ya tenía 121 picheos. Eso me demuestra que cada salida que estamos viendo de él va mejorando y mejorando, solamente 2 bases por bola. Pero, yanquistas, no se preocupen. Ayer era difícil batearle ese individuo y muchos equipos tendrán problemas contra él. Pero Hideki Kuroda, se esperaba una mejor salida porque la anterior fue pésima y ya había preocupaciones tanto en los Yankees como de verdad el fanático Yankee. Pichó 6 entradas y 2 tercios, 5 y 2 carreras nada más, 2 bases por bola, 5 ponches, pero definitivamente Yu Darvish ayer era lo más grande que había, nadie, yo creo que ni sudó de verdad, y se le vio la emoción en la octava entrada cuando cerró la entrada, que eso deja mucho que decir porque se sabe que estaba ahí parado pensando cada lanzamiento y para todo tenía una opción. Si envaso a este, le tiro a este. Y la curva que le tiró a Granderson, para poncharlo con base llena, señores, sin out. Esa sí es la que llaman de 12-6. Esa no fue por una curviadita rara y cogió la esquina, no. Se la tiró del techo al piso. Y Granderson, pues yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo le doy a eso? Si yo le hago swing a eso, me voy a partir la espalda. Y vino Alex Rodríguez después de Granderson y lo batió para doble play. Eso es lo que un buen lanzador hace en esa situación. Lamentablemente, nosotros los bostonianos estamos viviendo que eso acá no sucede. Ayer ve que ya estaba peleando con el árbitro en la primera entrada. Mira, pues no hagas eso, porque entonces también a la ofensiva no lastimas a tu equipo. No te cantó cinco picheos, olvídate, ¿qué vas a hacer? Estás ganando, ya tienes cinco carreras encima, olvídate, sigue para adelante. So, vuelvo y repito, Yu Darvish, todo lo habíamos hablado aquí en Solo Béisbol, que muchos equipos debían tratar de cogerlo, muchos trataron, lo tiene Texas, señores. Definitivamente, yo dije que Texas ganaba 98 partidos o más. Ay, bendito, lo dije diciéndolo, pero de verdad no me lo... No quería decir que estaba tan seguro, porque me iban a decir loco, pero veo a Yu Darvish ganando sus 15, 14 partidos para Liga, y lo veo ganando 98 partidos en esta temporada. Y si los angelinos siguen como van, se le va a ser bien difícil lograr llevarse ese banderín. Palillo, unas últimas palabras antes de irnos.
Bueno, lo hemos dicho todo aquí, lo han disfrutado, lo dijimos que teníamos un programa caliente hoy. Así que, saludos Arnold, ya volveremos a estar en el próximo programa con más información. Aquí, lo que usted escucha en nuestro programa, a los tres o cuatro días lo va a leer en los periódicos. Esto es lo último, esta es la noticia caliente, lo que sale de última hora de los equipos de Grandes Ligas. Así que, gracias por la participación, y Arnold, para que despidas el programa, aquí te voy a dejar, ¿ok?
Bueno, para que se vayan contentitos, todos los que están aquí en su hogar, en la división este de la Liga Americana, Baltimore, los Yankees y Tampa y Toronto, 10-7 en primer lugar, cuatro equipos empatados con el mismo récord. Boston 6-10 a 3.5 juegos. En el central, Cleveland 9-6, White Sox y Detroit 10-7, los tres también empatados en su división. Minnesota segundo 5-13 a 5.5, Kansas City pues sigue en la macacoa de 3-14 a 7 partidos. En el oeste, Texas domina con 14-4, el mejor récord de todo el béisbol. Oakland le sigue con 9-10 a 5.5, Seattle 8-10 a 6 partidos, y el equipo de Los Ángeles 6-11 a 7.5 juegos. En la nacional, los nacionales, Washington 3-4 son los líderes en el este, tremenda temporada, 8-2 los últimos 10 partidos. Hay que estar pendiente a los nacionales y estaremos hablando de ellos mañana, porque de verdad que ese equipo hay que hablar de ellos ahora. Atlanta segundo, 11-7 a 2.5 juegos. Los Mets ya están empezando a coger su puesto, 9-8 a 4 juegos. Filadelfia ya está cuarto, a 8-10 a 5.5. Miami, 7-9 a 5.5. Y esperamos que Miami, que lleva 3 derrotas consecutivas, logren salir de esa macacoa y ganen hoy. En la central, San Luis, 12 victorias con 7 derrotas. Sigue dominando. Milwaukee segundo, 9-10 a 3 partidos. Cincinnati.